¿Ha seguido bien?
Ah, qué bueno. Es un gusto verle. Hemos estado orando por Belinda. Ha estado un poco mala de salud. Es un gusto verle en esta mañana. Y a cada uno de ustedes. Yo sé que hoy es día de elecciones y algunos lo utilizan como pretexto. Otros sí están cumpliendo su deber como guatemalteco. Pero es un gusto ver a ustedes en esta mañana. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a Primero de Samuel, el libro de Primero de Samuel, y vamos a estar en el capítulo 15, vamos a leer unos versículos, y luego en el capítulo 16 es donde vamos a concentrarnos en esta mañana. La semana pasada comenzamos a ver acerca de el rey David, o la persona de David, este gran hombre de Dios, y vamos a estar estudiando su vida desde del rebaño al reinado, como es el título de nuestro estudio. La semana pasada vimos que David es la única persona en las Escrituras que es tiene el privilegio o la bendición de ser llamado una persona conforme al corazón de Dios. Y vimos que David, buenos días hermana, pasa adelante. Vimos que David es una persona digna de imitar, pero a la vez, como vamos a ver a través de ese estudio, hermanos, tenemos que recordar que David es un ser humano igual como cada uno de nosotros. Dios quiere utilizarnos a nosotros, Él quiere ir purificando nuestras vidas después de que aceptamos a Cristo, Él quiere ir purificando nuestras vidas, pero a la vez Él no espera hasta que seamos perfectos para utilizarnos, porque si así fuera, ninguno de nosotros estuviéramos siendo utilizados por el Señor, porque ninguno hemos llegado a la perfección ni llegaremos a la perfección en esta vida. Vimos un principio digno de recordar, que David fue llamado un varón conforme al corazón de Dios. Eso es un dicho, hermanos. Eso es de decir, mire, este hombre tiene un corazón que a mí me gusta. Este es un hombre que realmente está sintonizado con mi corazón. Y vimos que Dios no escoge a sus siervos basándose en sus habilidades físicas ni sus habilidades mentales e intelectuales. Dios, incluso como vimos en 1 Corintios, a Dios le encanta tomar algo que el mundo muchas veces rechaza. ¿Para hacer qué? Para hacer algo que Él va a recibir la honra y la gloria a través de ese asunto, no la persona misma. Luego vimos el trasfondo histórico de los judíos, para tener un poco de referencia a la situación en la cual estaba. Vimos que ellos primeramente tenían su elección, que habían llegado a un punto en lo cual ellos querían tomar cierta decisión. Vimos que este tiempo era aproximadamente 40 años antes del reinado de David, comienza esta historia. Vimos su demanda, que llegaron con Samuel, quien era el último profeta del tiempo de los profetas, en lo cual ellos llegaron y dijeron, mire, nosotros queremos un rey como tienen todas las demás naciones, queremos un rey como todos los demás. Vimos su respuesta de Samuel, que no le gustó lo que estaban diciendo. Él sintió, como profeta, como líder espiritual de Israel, sintió rechazado. Porque él esperaba, como cualquier líder que está dirigiendo al pueblo de Dios, el deseo de él es que el pueblo siguiera a Dios mientras él los guiaba, y ellos estaban diciendo, no, queremos un rey, no queremos un profeta, no queremos solamente este Dios invisible. Queremos un rey como todos los demás, y él sintió rechazado. Vimos que en su elección de Saúl, que Saúl era el más alto, el más guapo de todas las personas en Israel, era hombros y cabeza más alto que la gente, era una persona formidable, sin embargo tenía un corazón pequeño, que él realmente no tenía un corazón tras el corazón de Dios. Luego vimos la elección de Dios, que Dios basa su selección de las personas En cuanto a las cualidades de corazón, y específicamente tres mencionamos la semana pasada. Primeramente, la espiritualidad. Dios quiere a alguien que realmente tiene un espíritu que está sintonizado con su espíritu. También la humildad, la importancia de ver, y vamos a ver aún en esta mañana, cómo David demuestra esa humildad en lo que está pasando en su vida. Y luego una persona de integridad. Una persona transparente, una persona que vive una vida íntegra, una vida que realmente lo que usted ve es lo que le toca, porque esa persona es real, 100% real, no está fingiendo, no está tratando de encubrir nada. Vimos también para en cuanto al método de preparación del Señor, vimos que el Señor preparó a David en la soledad, en la oscuridad, en haciendo lo monótono en su vida, pero también preparándolo para la realidad. Cuando David llegó en la famosa historia que vamos a estudiar en el capítulo 17 de David y Goliat, que cuando David llegó y dijo que quería confrontar a Goliat, que no era nada más fantasías que él había inventado, que él soñaba hacer tal cosa, sino que cuando Saúl, el rey, lo confrontó y dijo, mire, ¿quién eres tú? Tú no eres un hombre de guerra. Él dice, mire, yo he sido pastor del rebaño de mi papá, y cuando vino un león o un oso, yo rescataba a esas ovejas de las manos de esas fierras, y después de eso, si ellos dieron vuelta y vinieron contra mí, yo los mataba, yo los agarraba, yo hacía en pedazos de ellos. Entonces lo que realmente David, Dios lo preparó en ese lugar oscuro, a solas, aislado, haciendo cosas monótonas, pero a la vez lo estaba preparando para la realidad en su vida. Luego vimos dos verdades importantes que podíamos aprender de esta lección la semana pasada, que es en las cosas pequeñas que comprobamos que somos capaces para las cosas grandes. No esperamos hasta que viene una lucha grande en nuestra vida para comprobarnos. Tenemos que comprobarnos ante el Señor en las cosas pequeñas. Y cuando somos fieles en las cosas pequeñas, victorias pequeñas en nuestra vida, luego cuando viene algo grande, Dios va a decir, mire, este David o esta persona o esta hermana ya está preparada para esta batalla que viene. ¿Por qué? Porque ya ha sido fiel en lo poco, entonces también va a ser fiel en lo más. Buenos días, hermanos, pasen adelante. Luego también vimos que cuando Dios está desarrollando cualidades internas en nuestras vidas, que Él no está deprisa. Hermano, muchas veces nosotros vivimos en una sociedad también, ¿verdad? Pero en una sociedad en la cual nosotros queremos todo ya. Tenemos comida instantánea, tenemos microondas, tenemos todo. Y todo el mundo sabe que una olla de frijoles que ha estado cocinando sobre fuego lento por horas y horas y horas tiene mucho mejor sabor que esos de lata. ¿Pero qué compramos? Los de lata. ¿Por qué? Porque los queremos ya. Sabemos que el otro es mejor, pero estamos quizá ni satisfechos, pero estamos engañándonos a decir que estoy contento con lo que tengo. Y hermano, Dios quiere desarrollar en nuestras vidas cualidades, y a veces Él no está deprisa y nosotros queremos ya las cosas, y Él dice, cálmate, David. Yo estoy haciendo algo en ti de largo plazo, y tú tienes que entender que esto no es un proceso de desde la noche a la mañana. Es una cosa que requiere tiempo. Tenga paciencia. Y eso es lo que vimos en cuanto a David la semana pasada. Hoy queremos ver un nadie que nadie notó. Un nadie que nadie notó. Vamos a orar en esta mañana y luego vamos a ver en cuanto a nuestro estudio. Padre, bendice estos momentos. Gracias te damos, Señor, por cada uno que estamos aquí ya en esta mañana. Bendice a cada hermano y hermana. Y, Señor, ayúdanos a concentrarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprender estas verdades que tú quieres enseñarnos en esta mañana por medio de la vida de este gran siervo tuyo, David. Señor, gracias te damos por todo lo que tú vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fue en aproximadamente el año 1020 antes de Cristo que los ojos de Israel, del pueblo de Israel, estaba en su rey Saúl. Este hombre, como ya mencionamos un poco la semana pasada, era hombros y cabeza más alto que el pueblo, era un hombre guapo, era un hombre que parecía ser un líder. Y la gente tenía los ojos puestos en este hombre. Sin embargo, por transigencias, por razonamiento y por desobediencia abierta hacia Dios, comenzaron a revelar su carácter verdadero de este hombre. Saúl no era el gran líder que pretendía ser. Él tenía unas arrugas en su armadura. Él tenía unas cosas que comenzó a revelar cómo era su carácter. Y al fin el profeta Samuel lo tuvo que confrontar. Aquí en Samuel capítulo 15, vemos la historia aquí que Saúl fue dicho por Dios o había dicho a Saúl que tenía que entrar y aniquilar completamente al pueblo de Amalec. Pero Saúl no hizo como dijo o como le fue dicho. Entonces llega luego Samuel, el profeta de Dios, y cuando llega, él está observando ciertas cosas. Dios había dicho, mire, tú tienes que matar a todos, desde los bebés de pecho, las mujeres, los niños, hasta el ganado. Yo quiero que tú borras de la faz de la tierra este pueblo Amalec. Saúl permitió, si es que no dirigió la cosa, por lo menos permitió que guardase la vida del rey, y también todos los buenos animales para sacrificio al Señor. Y encontramos aquí en primera de Samuel capítulo 15 versículo 23. Dice, vamos a leer 22 también. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seáis rey. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Samuel era profeta de Dios, pero Saúl era el rey. Y él tuvo que ir con, por decirlo así, el presidente de Israel, y decirle, mire, tú has desobedecido a Dios, Dios te ha rechazado, y por lo tanto, yo no voy a regresar contigo. Yo no voy a tener nada con usted. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo que confrontar a Saúl. En este mismo tiempo, mientras que Saúl estaba menguando en los ojos del pueblo y de Dios, Dios estaba trabajando en un campo en Belén. Él ya comenzó a hacer, mucho antes en realidad, pero comenzó a trabajar en el corazón de un pastor. Estaba formando un muchacho llamado David. Y en este muchacho, Dios vio algo que los demás no vieron. Para las demás personas, era un nadie. Pero para Dios era un nadie, entre comillas, que cambiaría la historia del pueblo de Israel. Hay un canto en inglés que me gusta mucho, un himno. No está en español y no he hecho el intento de cambiarlo, pero las palabras dice, cuando Dios ve a un pastor, cuando otros ven a un pastorcillo, Dios ve a un rey. Dios mira mucho más adentro de nosotros, hermanos. Dios mira mucho más allá de lo que aún nosotros miramos de nosotros mismos, para ver nuestra potencia. Él mira, mire, en esta persona, si tan solamente me siguiera, tan solamente me obedeciera, tan solamente se entregara por completo a mí, lo que Él puede hacer a través de esa persona. Y nosotros nada más estamos mirando nuestras circunstancias actuales, la situación en la cual estamos, nuestras habilidades naturales, entre comillas, y decimos, yo no sirvo para nada. Y Dios dice, mire, yo veo algo aquí que realmente yo puedo utilizar. El problema es, hermanos, es que nosotros tenemos que quitar nuestros ojos de nosotros mismos y ponerlos en Cristo Jesús. Y así Él nos puede utilizar. Primeramente vemos el hombre entra en pánico. Pero cuando el hombre entra en pánico, hermanos, Dios entra con provisión. En esta situación, Saúl estaba fracasando. Probablemente la noticia de la confrontación entre Samuel y Saúl, lo que solo vimos unos versículos, pero en los versículos 12 al 35, casi todo el capítulo 15, se trata de esa confrontación entre el profeta Samuel y el rey Saúl. Y probablemente todo el pueblo comenzaron a escuchar esa noticia y comenzó a entrar en un pánico. Mire, ¿qué está pasando? Este es el profeta de Dios y está regañando al rey. ¿Y qué va a hacer el rey? De repente va a mandar a matar a Samuel. La gente no sabía qué resultado iba a dar eso. Y mientras vemos el fracaso de Saúl, también podemos ver el temor de Samuel. Yo les he dicho antes, hermanos, y sigo diciéndolo, que cuando un hombre de Dios tiene que confrontar a cualquier persona, sea con pecado, con una actitud, con nada más para amonestarle de ciertas cosas, hay un temor en la vida del hombre de Dios. ¿Por qué? Porque no se sabe. Quizá no un temor por su vida, aunque puede haber unas circunstancias en lo cual literalmente puede llegar a ese punto. Pero hay un temor dentro del predicador, dentro del pastor, de cómo va a reaccionar ese hermano. Porque el pastor, un buen pastor, va a confrontar, va a dirigirse a ciertas circunstancias y ciertas situaciones por amor hacia ese hermano o esa hermana, para que se compone, para que se enderecen sus vidas. Pero ¿sabe qué? No sabemos cómo va a reaccionar la otra persona. Entonces hay cierto de temor de cómo va a ser la reacción. Y aunque Samuel era el profeta de Dios, todavía era humano y se preocupaba por su propio futuro y por su propia vida. Miren lo que dice 1 de Samuel 16, versículos 1 al 3. 1 de Samuel 16, 1 al 3. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Mire, ella dijo a Saúl, yo no voy a venir contigo ya. Pero está ahí llorando por este Saúl. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré, lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Samuel literalmente tenía temor de vida. Saúl era el rey, y él dice, mire, ¿cómo es que yo voy a ir con el propósito de ungir a un nuevo rey? Si Saúl supiera de eso, ¿sabe qué? Él me va a mandar a matar. Él va a buscar mi cabeza por esto. Y el Señor dice, bueno, si no quieres obedecerme así de sencillo, lleva contigo un becerro también, y así puedes decir que nada más vas para hacer un sacrificio. Hermanos, tenemos una pequeña reflexión en esto. ¿Estás preocupado por lo que el futuro tiene para ti? Muchas veces las circunstancias de la vida comienzan a tornarse para lo que parece ser para mal en nuestras vidas. y nos preocupamos por lo que el futuro tiene para nosotros. La consolación es que Dios sí sabe, hermanos. Dios sí sabe lo que está por delante y Él te guiará si esperas, si escuchas y si descansas en Él. Eso es lo que Él quiere, que nosotros estemos buscándole a Él en su palabra, confiando en Él y luego descansando en Él. Mire, el Señor me va a cuidar en esta situación. Mientras entras en un pánico, fíjese, hermanos, Él ya está trabajando detrás del escenario. Antes de que clamas o de que clamamos, ¿qué? Él ya está contestando. Yo creo que les conté la historia de ese seminario en Dallas una vez, que habían luchado por muchos años económicamente, más que nada, y estaban al punto de cerrar el seminario. Y un grupo de pastores que eran los maestros en el seminario se reunieron para orar y decir: Señor, este es un instituto bíblico para preparar hombres para ti, y te estamos acudiéndonos a ti para que tú resuelvas esta situación. Y uno de los hermanos estaba ahí adentro orando: Señor, tú eres el dueño de las vacas de todos los cerros del mundo, por favor, vende alguna de esas vacas para que podamos sacar esto. Y mientras todavía estaban orando, entró otro hermano a la oficina y con la secretaria dijo: yo soy fulano de tal, yo tengo una gran finca por aquí, tengo un montón de vacas y yo acabo de vender un ganado y aquí está el cheque para ayudar al seminario. Ahora, él había vendido esas vacas hace mucho tiempo. Había ya puesto el dinero en el banco. Había girado el cheque. Tenía que viajar a la oficina para traer el cheque. Y el hermano ahí adentro está diciendo: Señor, vende algunas de tus vacas. El Señor ya estaba orando, hermanos. Muchas veces nosotros no sabemos cuán Dios sabe nuestras necesidades. Él sabe nuestras necesidades aún antes de que nosotros llegamos a un punto de entender cuál es nuestra necesidad. Porque Él sabe el futuro. Entonces Él ya comienza muchas veces a orar en nuestra situación mucho antes de que nosotros aún comenzamos a preocuparnos por eso. Y Él dice: descansa en mí, confía en mí. Dios ya sabía el fracaso que iba a ser Saúl. Él ya había comenzado desde antes a preparar el corazón de este pastorcillo para ser el nuevo rey de Israel. No sabemos qué tiene mañana, hermanos, pero sí sabemos quién tiene mañana. Y eso debe ser una gran consolación en nuestras vidas. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar hoy en la tarde. Mis hijos antes del culto estaban hablando: hoy hay un gran partido de fútbol americano entre dos equipos que no han perdido hasta el momento. Entonces, están hablando de quién va a ganar y todo eso. Y a mí me gustaría ver el partido, pero yo no sé si voy a estar aquí para ver ese partido. De repente yo caigo con un infarto. Yo no sé qué el futuro tiene para mí, pero no importa lo que el futuro tiene para mí, yo sé quién tiene el futuro. Y eso es una gran consolación para mi vida y debe ser para la tuya también. No solamente el hombre entra en pánico y Dios entra en provisión. El hombre mira, pero Dios ve. El hombre mira, pero Dios ve, hermanos. Samuel no demora en obedecer las instrucciones de Dios. Versículo 4. Dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Este es el profeta de Dios. Este es el que tiene comunicación directa con Dios. Aquel entonces ellos, la gente no oraba como nosotros oramos hoy en día directamente con Dios. Ellos todavía tenían los sacerdotes que trabajaban en el templo, en el tabernáculo. Y Samuel era el intermediario, por decirlo así, del pueblo para con Dios. Y viene este gran profeta sin anuncio. Y llega y la gente dice: oh, ahí viene Samuel. ¿No vienes en paz? ¿No vienes a mandar relámpagos o bueno, Elías no había aparecido todavía, ¿verdad?, para tener el ejemplo del fuego cayendo del cielo, pero ellos se preocupaban por eso. Todo Belén estaba al tanto de la visita de Samuel y estaban temerosos por eso. Y Samuel aseguró a la gente de que su visita era para bien e invitó a Isaí a su familia al sacrificio. Versículo 5. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó a sacrificar. En los versículos siguientes, algo muy interesante sucede. Primero viene hijo número uno. En versículo 6, dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él, hablando de Samuel, vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Entra el mayor, ya de una buena edad, formidable en su cuerpo, listo para el sacrificio y todo eso. Y cuando Samuel ve a este hombre, dice, aquí el ungido de Dios, mire, este es el próximo rey de Israel. El problema es que Samuel había equivocado. Él había pensado que este era el rey, y mire lo que dice el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no miras a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, es un principio muy importante eso. Aquí muchos agarran este versículo y dicen, mire, lo que es importante es mi corazón, que yo esté bien con Dios. Hermanos, este versículo no está enseñando eso. Este versículo está enseñando que Dios no solo mira lo externo, sino que Él puede mirar más allá de lo que el hombre mira. Unos agarran este versículo y dicen, mire, con tal que yo esté bien con Dios por dentro, no importa cómo soy por fuera. Mentira. A Dios sí le preocupa cómo eres por fuera. Por eso mandó el Espíritu Santo, para santificarnos después de que aceptamos al Señor Jesucristo. Él va purificando, santificando nuestra vida, pero desde adentro hacia afuera. No es una cosa de que Dios solo mira adentro. Dios mira ambas cosas, pero Él puede mirar adentro cuando yo no. La mayoría de los que estamos aquí, si no todos que estamos aquí en esta mañana, profesamos conocer a Cristo. ¿Y qué? Yo puedo mirar la vida de Jonathan y decir, Jonathan es hijo de Dios. Pero yo no sé eso. Solo Jonathan y Dios saben eso. Yo sé que yo soy hijo de Dios. Y yo puedo mirar la vida de una persona y decir, mire, hay fruto. Como Juan el Bautista predicaba, haz obras dignas de arrepentimiento, fruto de arrepentimiento. Y yo puedo mirar la vida de una persona y decir, mire, este hermano es un buen hermano. Pero solo tú y Dios conocen tu corazón. Pero déjeme decirle, Dios sí conoce tu corazón. No lo estás encubriendo de nadie más. Puedes engañar al pastor, puedes engañar al cónyuge, puedes engañar a los hijos o a los padres, pero a Dios no te está engañando. Él sí mira por dentro. Luego, en el versículo 8, viene el hijo número 2. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Van el primero, van el segundo. Bueno, llamamos al tercero. Viene el hijo número 3, versículo 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Ya van 3. Y luego viene todo el desfile. Este hombre tenía varios hijos. Y va pasando uno por uno. Versículo 10 dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido o elegido a estos. Isaí hizo pasar todos sus hijos por frente a Samuel. Y Samuel ya había dicho, mire, yo vengo para ungir al nuevo rey de Israel. El problema es que cada uno de los hijos parecía tener cualidades de un rey, pero en los ojos de Dios las cualidades externas no tienen mucho peso, hermanos. Él está buscando algo mucho más adentro. Dios siempre está buscando cualidades de corazón que sean firmes. Como ya leímos en el versículo 7, la última parte dice, pero Jehová mira el corazón. Él está buscando carácter. Él está buscando cualidades firmes, que sean cualidades según el corazón de Él mismo. Luego al hombre se le olvida, pero Dios se acuerda. Al hombre se le olvida, ya pasaron los 7, y Isaí estaban esperando ansiosamente la noticia. Ya pasaron los 7, ¿cuál de ellos va a ser? Y Samuel dice, Dios no ha escogido a ninguno de ellos. Yo me imagino que Isaí de repente se sintió un poco hasta ofendido, ¿verdad? ¿Cómo que no ha escogido a uno de estos mis hijos tan formidables y tan desarrollados? Pero Samuel estaba perplejo. Imagínese, Dios dice, vete a la casa de Isaí y de ahí vas a encontrar el varón que yo he escogido para ser el próximo rey de Israel. ¿Está bien? Llega y encuentra al señor Isaí y dice, señor Isaí, don Isaí, mucho gusto, yo soy Samuel y dice, ya sé quién es usted, no tenga pena, hasta entre, por favor, mire, yo vengo para unir al próximo rey de Israel. Y espérate, mira, qué bendición, mire, aquí está Eliab, seguramente, hey, Samuel, este es Eliab, y Dios dice, ¡hey, Samuel! ¿No es él? ¿No es él? ¿Seguro? No, no es él. Pásame su segundo hijo, está bien. Y pasa a... ¿Cuál es su nombre? Abinadab. Y pasa y dice... No, él no es él tampoco. Y luego pasa Sama y dice... No es él tampoco. Es como la línea de la policía, ¿verdad? Hay 7 personas, escoja cuál es el indicado. Y Dios dice, no hay ninguno de ellos. Es uno de los hijos de este Isaí, pero yo no hallo. Tú dices que no son ellos. Dios había dicho que el rey venía de esa casa, pero cada vez estaba diciendo, no es él. No es él. De repente estaba en tiempo de Navidad. No, él, no. Bueno. Algunos de ustedes van a despertar después, está bien. Y luego en el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él dice, ¿no tienes otro hijo por ahí? ¿Tu esposa no está embarazada o algo? ¿Verdad? ¿No tienes otro hijo por ahí? Aquí encontramos al menor de Isaí. ¿Y qué feo? Ah, sí, casi se me olvidó. ¿Sabe qué? Sí tengo uno más. Parece feo, pero tengamos cuidado, hermanos, porque nosotros como somos culpables de lo mismo. Es como miércoles en la noche. En el desayuno el jueves. Estamos sentados a la mesa y yo decía, ¿y Cristina dónde está? Y mi esposa acabó. ¿Se fue con baño? ¿No? ¿De veras? Yo, bueno. ¿Verdad? No podemos culpar tan rápidamente a Isaí. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Mire, si tienen hambre, traiga al muchacho. Porque no vamos a sentarnos a la mesa hasta que esté el menor aquí. ¿Por qué no había sido llamado desde el principio con todos sus hermanos? Cuando Samuel eventualmente pasó el tercero y dijo, bueno, pásame los demás. ¿Dónde está el último? ¿Por qué no lo llamó desde un principio? Aquí encontramos dos errores que muchos padres cometen con sus hijos, hermanos. Número uno, Isaí no apreció cada hijo de la misma forma. Muchas veces los padres muestran preferencias. Yo tengo un ejemplo personal. Entre mis abuelos, cuando mi papá todavía estaba en casa, tenía él como 12 o 13 años, un familiar distante, es larga historia, pero prácticamente él llegó a la casa un día, mató a su esposa y luego se mató a él mismo. Y tenían dos hijos pequeños, de un año y 6 meses, por ahí, o 2 años y 6 meses. Eran muy pequeños. Y mis abuelos tenían mucha compasión por la situación, y mi abuelo, siendo pastor, dijo: mire, queremos dar la oportunidad a estos dos muchachos a conocer a Cristo, etc. Entonces ellos los recibieron como sus guardianes. Pero a través de lo largo de que esos dos muchachos estuvieron en casa, mi abuelo siempre tenía uno favorito y mi abuela la menor. Y cuando uno trataba de corregir al otro, siempre uno defendía al otro, y llegó a ser muy problemático en la casa. ¿Y sabe qué? Eso sucede muchas veces en muchas familias hoy en día. Uno muestra favoritismo, no aprecia a cada hijo de la misma forma. Isaí no había tenido planes de llamar a David para el sacrificio. Miren, no, aparte del asunto de que va a escoger un rey, van a tener un sacrificio, van a tener un culto, y no llama a David al culto. Pensó que este David no era muy importante. Isaí tampoco cultivó el respeto mutuo entre los hermanos, porque no encontramos en la palabra de Dios que alguno de los hermanos, Eliab o Sama o alguno de ellos, y papi, ¿David qué? ¿Dónde está David? ¿Por qué no me llamaste a David? Ellos no tenían respeto entre ellos mismos, ni el papá tenía un aprecio para su hijo menor. Padres, tengamos mucho cuidado. Una de las contribuciones más grandes que pueden hacer para sus hijos, aparte de guiarlos al Señor Jesucristo en salvación, es de ayudarles a entender que tienen valor ante Dios. Cada persona tiene un valor ante Dios. Dios no menosprecia a nadie. Él los ama tanto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por cada persona en el mundo. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos enseñar a nuestros hijos que sí tienen valor ante Dios. Estás comunicándoles que tal vez sean uno de los escogidos por Dios para ser utilizado en una manera especial. De repente un día Dios va a escoger a tu hijo a ser pastor, o a ser misionero, o a ser tesorero de la iglesia, o a ser maestro de escuela dominical, o nada más ser un fiel brazo derecho de un pastor, o de ser una persona que gana muchas almas. Nosotros no sabemos cómo Dios puede utilizar a nuestros hijos, y nosotros necesitamos comunicar eso a nuestros hijos, que Dios tal vez quiere utilizarles en una forma especial, o estamos mostrándoles favoritismo, dejando que a algunos en los campos, entre comillas. Y hermanos, déjenme decirles que si dejamos a nuestros hijos en los campos representan el mundo en un sentido, y eso es mal lugar para dejar a nuestros hijos. Este mundo no tiene nada que ofrecer a nuestros hijos. Y joven, señorita, ¿sabe qué? Dios, este mundo no tiene nada que ofrecer. Nada. Tenemos que vivir en este mundo, vamos a trabajar en lo secular o algo así, pero este mundo no tiene nada que ofrecerte. Es Dios quien puede ofrecerte todo. No todos serán reyes, pero todos tienen valor ante Dios. Y en este caso, David llegó a ser rey de Israel. El ungimiento de David. Samuel insistió en ver al menor, como ya leímos en versículo 11. Versículo 12 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Quién hubiera pensado? Mire, de 8 hijos estamos hablando de probablemente un promedio de 14 a 16 años de diferencia entre el mayor y el menor. Pudo haber sido más, posiblemente hubiera sido un poco menos, pero tomamos en cuenta un año a dos años entre los hijos, entonces estamos hablando de 8 hijos, una diferencia de aproximadamente 16 años. Y este hombre, digamos que Elías tiene 30 años, entonces David tiene 4. 14, pues bien, alguno sabe matemáticas, ¿verdad? Dos.
Todavía tratando de determinar cuál es.
David de repente tuvo 14 años, pero es joven en este entonces, es rubio, es un muchacho todavía tierno, y entra y Dios dice: Samuel, levántate, porque este muchacho es el que yo he escogido. Sin saber lo que estaba pasando, David entró en la casa y Samuel le ungió como próximo rey de Israel. Le dice: levántate y úngelo. Y Samuel se levanta y va y comienza a derramar aceite encima de la cabeza.
Pero hermanos, desde ese momento, versículo 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde ese momento David nunca fue igual. Su vida cambió por completo. El distintivo de David encontramos aquí también. David no solamente fue ungido con aceite, sino también con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre él en ese momento. Tenemos que entender algo, y es un punto un poco discutido entre los teólogos, pero según la evidencia en la Biblia, durante el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en los creyentes. Esto es un fenómeno, si podemos decirlo de esa forma, con todo respeto, del Nuevo Testamento. Desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo apoderó a la iglesia, entonces cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu entra en su vida en ese momento y queda con él toda la vida. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre personas para apoderarnos para ciertos eventos, para ciertas cosas que Dios tenía para ellos que hicieran. Y el Espíritu Santo vino sobre David en este momento. Esto mantuvo a David humilde. David ya era humilde, porque ya hemos visto esto la semana pasada, era una de las cualidades de corazón que tenía David, pero lo mantuvo humilde. Mire, ahí hay siete, ocho hermanos, y entra este muchachito, y Samuel dice: venga, hijo mío, y lo unge como el próximo rey de Israel. De ahí entra este muchacho: hola, Elías, ¿cómo estás? Oye, ¿y ustedes ya me pusieron a mí?
No.
Así reaccionan los hermanos hoy día, ¿no? Así es como la gente común y corriente van a reaccionar. ¿A ti no te tocó?
Ah, oh, pobrecito.
A mí sí. Pero cuando el Espíritu vino sobre David, esto mantuvo a David humilde. Mire, no entró a Belén a anunciar: ¡hey! Mi nombre es David, soy el próximo rey de Israel, voten por mí. No, no. Ya que hoy es día de elecciones, ¿verdad? No era eso, sino que David regresó al rebaño. Mire lo que dice, versículo 13, la última parte, dice: se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Y luego, en versículos 14 hasta el final, y no vamos a entrar en esos versículos ahorita, porque eso nos toca la otra semana, pero en esos versículos, cuando llaman a David, ¿dónde está David? Otra vez con el rebaño. No está en la casa diciendo: oye, con todo respeto, papi, quiero unas uvas. o algo así, como el rey, ¿verdad?, que manda a todo el mundo. ¡No! Él regresó, él tenía, él mantenía ese espíritu humilde dentro de sí. Cuando hay un espíritu humilde en una persona, hay grandes galardones por lo mismo. Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Dios quiere, hermanos, que usted y yo nos mantenemos humildes. David iba a ser el próximo rey de Israel. A propósito, hermanos, antes de que se me olvide, porque de repente se me va a olvidar de esto después. Pero hay un buen libro, si usted quiere leer un buen libro, es un libro pequeñito, que se llama Desafío de Tres Monarcas. Increíblemente este libro, está escrito en forma de historia ficticia, pero está basado en hechos bíblicos, y se trata de la relación entre Saúl y David, mientras Saúl era el rey, y cómo Saúl maltrató a David, trató de matarle, etc. Y luego cuando David llega a ser rey, cómo él resistió la tentación de actuar como Saúl con su hijo cuando se rebeló contra él. Muy excelente libro. Pero lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es mantener la humildad de nosotros. Y hermanos, Dios habla y nosotros debemos aplicarlo a nuestra vida. Vamos a ver algunas aplicaciones aquí. De nuestro estudio aprendimos que Dios mira más allá de la apariencia externa. Él mira el corazón. Él mira su corazón y mi corazón. Dios nota a los nadie. Él toma nota, Él sabe, Él te conoce. Es que nadie sabe quién soy yo. Dios sabe. Yo recuerdo una vez, cuando yo estaba en la escuela secundaria, yo siempre tenía buenas notas. Incluso yo terminé los 4 años de la escuela secundaria empatados con otro muchacho por ser los únicos que sacaron todos 90 para arriba por los 4 años. Pero yo no jugaba fútbol americano, yo no estaba en un deportista o algo así. Yo pensé que nadie sabía quién era yo. Y una vez yo recuerdo, se quedó en mi memoria, yo recuerdo que una señorita del grado, yo creo que 2 grados más adelante que yo, cuando yo estaba en noveno grado, ella estaba en undécimo grado, estábamos en la misma clase, en una clase de español, si después se puede imaginar. Y ella vino a, necesitaba ayuda, y yo ofrecí ayudarle. Yo dije, mire, si quiere yo le puedo ayudar un poco. Y dijo, está bien, David. ¿Usted me conoce? Sí, todo el mundo me conoce. Usted es un cerebro. No era cerebro, pero así pensaba la gente de mí. Y yo por primera vez yo dije, ¿la gente sabe quién soy yo? Porque yo no era un nadie. ¿Y sabe que a veces sentimos de nosotros que somos un nadie, que nadie nos conoce? Y puede ser que en este mundo nadie nos conoce, pero ¿sabe que Dios te conoce? Dios te conoce. Y Él sabe las cualidades que tú tienes en tu vida. La primera aplicación que debemos hacer, hermanos, es que las soluciones de Dios muchas veces son extraños y sencillos, y debemos estar abiertos a las soluciones de Dios. Aunque las maneras de Dios no te parecen lógicas, debes estar listo y dispuesto para ser utilizado por Él cuando Él lo desea. Hay que estar dispuesto y listo. Número 2, las provisiones de Dios normalmente son repentinas y sorprendentes. ¿Esté listo? Dios provee de las formas más inesperadas. Es increíble, hermano, cómo Dios provee. En el último mes, yo estaba pensando en 2 cosas que, para decir que eran una necesidad, tal vez no podía decir que era una necesidad, pero era una cosa que yo pensaba que más o menos era una necesidad, y yo había hasta comenzado a pensar y a buscar un poco en cuanto a eso. pero dentro de este mes pasado, dos diferentes ocasiones, Dios proveó de la nada esas dos cosas. Y yo no tuve que pagar ni un centavo. Dios proveó en una forma milagrosa, utilizando a otros creyentes para hacerlo. En cualquier momento, Dios puede darte el ascenso de pastor de ovejas a rey de la nación. Y debes estar listo y dispuesto para ser promocionado en su reino. Y puede, no estamos hablando de que de repente tú estás aquí barriendo el templo y alguien llama y dice, mire, el presidente no quiere ser presidente, venga tú. No, creo que eso va a suceder. En la economía de Dios eso sucedió. Piénsalo. Eso sucedió. Él no estaba barriendo el templo, él estaba en el campo con las ovejas. Y fue hasta rey. ¿Y sabe qué? Dios de repente te puede promocionar de ser un nadie para ser maestro de escuela dominical, para ser un gran ganador de almas, para esto, para el otro. Dios te puede utilizar en grandes maneras. Pero ¿cuál es la clave? De estar listo y dispuesto. Y número 3, las selecciones de Dios son soberanas y seguras. No hay nada más estable que aquellas decisiones influenciadas por Dios. Cuando tú permites que Dios gobierna tu vida y te dirige las decisiones que estás tomando, ¿sabe qué? No hay nada más seguro. Cuando tú estás en una situación pidiendo ayuda del Señor y tú estás leyendo tu Biblia un día y de repente, como si este versículo... ¡vum! Salta de la hoja y como parece si Dios está hablando palabras directamente a la situación tuya y dice, he aquí, yo soy Jehová tu Dios, yo será tu escudo. ¿Sabe qué? No literalmente cortamos ese versículo, pero lo sacamos, lo apuntamos y ahí lo llevamos. ¿Por qué? Porque eso era palabras de Dios para mí en ese momento. Dios nos habla a través de su palabra, apoderado por su Espíritu Santo, para decirnos, mire, yo aquí estoy. Yo no he olvidado de ti. Debes estar listo y dispuesto para ver la gracia inesperada de Dios obrando en tu vida. La pregunta es esta, ¿reconocería la mano de Dios si de repente comenzara a obrar en tu vida? La única forma que vamos a reconocer la mano de Dios obrando en nuestra vida es cuando estamos listos y dispuestos. Diciendo, Señor, yo estoy a tu disposición. No a mí. Yo estoy a tu disposición. Tú mandas en mi vida. Tú eres mi Señor. Tú eres el que mandas. Entonces, cuando tú mandas, yo respondo. Decimos eso muchas veces, pero de repente Dios habla y decimos... Fíjese, Señor, como en el Nuevo Testamento, fíjese que acaba de morir mi padre. Déjeme ir a enterrar a mi padre. Es que acabo de comprar unos yuntos de bueyes. Y ya vamos con un montón de excusas en vez de decir, sí, Señor, aquí estoy a la hora. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No excusas. No de diente a labio por dos meses y en el momento decir, ay, sí, Señor, pero... tú entiendes que yo tengo esta... No. Si lo vamos a decir, hermano, digámoslo de corazón. Y cuando llegue el momento, heme aquí, sí, Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender que Dios nota a los nada. Dios te conoce. Y Él quiere hacer grandes cosas. Padre, gracias por esta... porción de tu palabra, gracias por este comienzo de la vida de David en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo de él. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Gracias te damos por ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos en un ratito.